Constitución para discutir ese tema.
Claro.
8 de la mañana con 16 minutos.
Tomamos contacto a la región de Antofagasta.
Antofagasta.
La ciudad de Antofagasta también, en el barrio de La Chimba, con Felipe Berrío. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están ustedes dos?
Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, muy bien.
Viejos amigos.
Tú sabes que yo para molestar a El Río, te digo, ¿cómo está Padre del Río? Pero es para molestar a El Río, no te preocupes.
Pero está bien, pues. Sí, pues. Será padre. Tiene, yo una vez que estuve ahí en su casa en La Chimba, tiene varios perritos y varias mascotas que andan dando vueltas, así que para ellos será un padre, supongo. Para mí,
un buen padre.
Pero un sacerdote.
Aquí, en realidad, una perrita que ella me adoptó a mí, y una gata que aquí es artículo de primera necesidad, ¿no? Es que si te guste o no te guste los gatos, para controlar los ratones.
Claro, por supuesto.
Claro.
Y los mantiene a raya.
Sí, pues me acuerdo que una vez me contaste que se te cayó un ratón en la almohada.
Sí, que entraba por ahí, pues, de hecho. Pero ya, mira, la gata los mantiene a toda raya.
Está muy bien. ¿A ti también?
A ti también.
Ah, entonces esa gata es para constituyente.
El provincial. Esa te la mandó el provincial de los jesuitas.
No, yo digo que una gata que se cree obispo porque no le gusta acercarse a la gente, me da risa.
Uy, empezamos. yo pensé que te la había mandado al provincial de los jesuitas.
Para mantenerte a raya. Felipe, bueno, entremos en materia.
¿Cómo se ve Chile desde La Chimba?
Eso. Este cambio en Chile que viene.
Bueno, ayer fue un día raro acá porque llovió. Una lluvia que a lo mejor para Santiago, otra zona o en el sur puede ser algo leve, pero acá es asombroso que llueva. Y además se rompió una cañería de agua en Antofagasta, así que tuvimos inundación por arriba y por abajo. Pero mira, hay mucha, yo creo que hay un ambiente en general de buena onda, de expectativa, de... hace tiempo, tal vez por una campaña que fue muy agresiva, se siente ahora hay como un clima de soñar, de algo distinto. Incluso gente que no votó por el actual, por el que salió elegido, por Boric, hay un cierto ánimo de un cambio de clima, ¿eh? Positivo en la gente aquí en el campamento también.
Y en ese sentido, Felipe, ese cambio, porque hay que tener mucho cuidado con esos estados de ánimo, porque la esperanza, bueno, sí, los católicos vivimos de la esperanza, ¿no es cierto? Pero la esperanza tiene el problema de que se puede defraudar muy fácil. Sí. ¿Cómo ves eso tú?
Sobre todo que todo indica que vamos a tener estos años económicamente muy complicados. Pero yo creo que es que en parte se ve a que se fue tan agresiva y como polarizada la campaña, que si salía uno salía el otro y hay que dar las cosas y hacer, y sin embargo hubo gestos de esos que llaman republicanos, gestos cívicos, que yo creo que fueron muy importantes, dar que en realidad no se acaba el mundo y que hay una oportunidad de trabajar unidos. Claro, es cierto lo que tú dices, que a veces uno teme las expectativas, pero fíjate que es muy llamado la atención cuando yo un poco trato de bajar la expectativa, es decir, que vamos a tener años difíciles, la gente me dice, bueno, pero hay que apoyar, hay que trabajar. O sea, yo creo que hace tiempo que yo no veía así un clima como de esperanza, de sueños.
Es un buen punto de partida ese, ¿no?
Sí, claro.
Porque de ahí viene el interés en cooperar, en sentirse parte.
Y yo creo que ha ayudado también estos saludos del candidato que perdió, después llamado al presidente. Y también yo creo que el presidente electo ha sido como muy juicioso, prudente en las cosas que ha dicho, en las señales que ha dado, en el discurso. Entonces eso yo creo que ha bajado la tensión.
En las materias que conciernen a los temas a los cuales tú te has ocupado últimamente, no sé, desde la vivienda, desde los allegados, desde la inmigración, la pobreza extrema, ¿cómo ves tú las propuestas que se hicieron?
Mira, A mí me preocupa que yo veo que nos centramos la mayoría de los chilenos en dos como coordenadas, que es de izquierda y derecha, y que eso en realidad involucra, yo diría así, a un 30% de la población, sobre todo los que somos más viejos, y es una pelea entre la izquierda y la derecha. Pero hay otra coordenada que la dejamos de lado, que es una tercera coordenada, que serían las nuevas generaciones, que eso es transversal, ¿eh?, de la clase alta a los campamentos, que los jóvenes no quieren nuestro sistema de vida, quieren otra forma de alimentarse, de relacionarse con la naturaleza, otra visión del trabajo, del país, de la sexualidad. Tienen otra visión, es una visión generacional que es distinta. Son más irreverentes en ciertas cosas que nosotros les teníamos mucho respeto, y son muy respetuosos en cosas que nosotros no las teníamos. Y hay otra coordenada, y me preocupa mucho, una cuarta coordenada, que son las miles, para no decir millones, de chilenos que se han arreglado sus vidas sin el Estado, sin las instituciones. Se han aprendido a vivir sin ellas. Parte de ellas son los que viven en campamento, la clase media baja, vendedores ambulantes, algún sector ligado a la droga, un poco lo que votaron por París, esa es la idea de que el duopolio de derecha e izquierda, pero nosotros somos los que estamos fuera del sistema. Entonces, no nos damos cuenta de que yo hablaba el otro día con un diputado, la diputada de derecha, y yo le decía, oye, no sigan tan fuerte la pelea de izquierda y derecha, o sea, preocúpense de este sector que crece y crece, que no va a votar, o que arregló su vida sin el Estado, sin la institución, informalmente. ¿Cómo lo metes al sistema? ¿Cómo el sistema puede contar con él, ¿no?, o con la sociedad? Entonces yo creo que en alguna manera el candidato electo tiene una oportunidad de hablarle a esas dos coordenadas que dejamos fuera,
¿eh? Oye, pero tocaste el tema Parisi, tú estás en la capital de Parisi, en el voto Parisi, ahí en Antofagasta, y así describes tú ese votante, ¿lo percibiste?
En la primera vuelta, en la segunda se vistió todo hacia Boric. Sí, claro, aquí, bueno, era amigo antes de Lorenzini, Lorenzini es de acá y tiene familia, pero ahí ha tenido una red de apoyo en todo el norte, fuerte con Héctor Feliz y Forrado, y, bueno, después se separaron. Pero claro, yo creo que hay una cuestión ahí, este grupo, y no hay que caracterizarlo solamente con la gente de los campamentos, sino que también una clase media, media baja, que se ha arreglado su vida, ha podido sobrevivir sin el Estado. El Estado se ausentó totalmente. Entonces, bueno, se refleja un poco en los vendedores ambulantes, en los trabajos informales, en gente. Entonces, es muy complicado eso, como tú. Muy complicado que un grupo grande de chilenos de millones han prescindido de las instituciones, ¿no?
Felipe, claro, han prescindido las instituciones en la manera de ganarse la vida, pero no prescinden de las instituciones. O del Estado, por ejemplo, respecto a la salud, no pueden hacerlo. Entonces,
pero de hecho lo hacen, porque la salud no lo, o sea, no están, al final van, pagan particular nomás, como lo hace mucha gente acá. Yo he tenido que pagarle a mucha gente particular porque están con dolores o están y le dan para 1 o 2 meses más la atención porque son de FONASA. En el tramo más bajo, no es complicado, y ahí, bueno, es cancha libre para los populistas, o para el consumo desenfrenado, para la droga, para una vida informal, ¿eh? Nosotros no percibimos. Yo creo que es de los grandes desafíos que vamos a tener después de la pandemia y todo eso, es cómo atacar la informalidad.
No, pero es que yo creo, es que más que, o sea, la informalidad sin duda es una manifestación, pero yo creo, no sé cómo se ve desde la chimba, pero esta lógica de la presidencia del Estado, o inclusive el saltarse al Estado, también la ves aquí, o sea, cuando uno ve circulando autos de todo tipo, sin patente, por las autopistas. Lo que están diciendo es, yo tengo mi propio...
Deja decirte una cosa, mira, te lo pongo en los colegios, cuando se habla que los jóvenes que han desertado del sistema escolar, es al revés, el sistema escolar desertó de ellos, esto es igual, es el Estado que desertó de ellos, el Estado los abandonó.
Claro, porque el Estado debería acomodarse a las distintas realidades de la población.
El Estado no se acercó a la gente que la estaba pasando mal, y la gente al final sobrevivió de cualquier manera y ya prescindió del Estado. Y el respeto al Estado y a las instituciones. Entonces, yo lo encuentro que...
pero siempre hay una demanda, Felipe, estando de acuerdo en lo principal contigo, ¿sí? pero hay un dato ahí, que es que igual esa gente, por más que prescinda del Estado, le demanda al Estado. Le demanda al Estado pensiones, le demanda al Estado subsidios, le demanda al Estado IFE. Entonces, hay una ruptura con el Estado en una parte, pero en otra, y es lógico por lo demás que ocurra, no lo estoy planteando como que sea algo negativo, pero en otra el Estado sigue omnipresente y sigue siendo aquel que tiene la capacidad de entregar o no soluciones, digamos.
Claro, pero es una manera también como agresiva o como desvinculante, o sea, yo pido que se me ayude en esto, pero si no se me ayuda, bueno, lo consigo de otra manera, ¿no? O sea, no hay esta idea de la patria, esta idea de que somos una comunidad en que...
Esperar mi turno, porque yo entiendo que formo parte de un colectivo.
Miran todas las cosas, cómo han ido la destrucción del inmobiliario público, ¿no? Las micro, paraderos, la violencia en las cuestiones asistenciales, como le han ido cada vez aumentando, que les pegan a la gente porque no lo atiende. Hay un grupo de gente, aquí te digo los campamentos, o sea, el Estado se ausentó desde el año 2010 que se ha ido corriendo, y después el 18 de octubre del 2019 desapareció. Entonces hay lugares donde hasta físicamente no puede entrar ningún auto, sino solo motos sin patente, que nadie controla que entra y que sacan. Campamento enorme que tienen sus propios centros comerciales, yo creo que ese es un gran desafío. Nosotros seguimos, yo tengo la sensación de que seguimos pegados en algo muy importante, que es la pelea entre la izquierda y la derecha, digamos, quién toma el poder, pero están hechas estas otras dos variables. Los jóvenes que tienen otra manera de mirar el mundo, y este sector enorme que crece cada vez más de chilenos que están fuera del sistema.
Quizás más que por voluntad, es porque no se sabe cómo abordar esta nueva realidad, estos nuevos jóvenes, estas nuevas formas de vida. Es decir, abandono por abandono por incapacidad de entenderlo, más que la voluntad de abandonarlo, ¿no?
Bueno, un poco lo que a mí me pasa también con la iglesia. Yo pienso, no me imagino la iglesia del futuro, la iglesia católica. En realidad, pienso, tampoco puedo imaginármelo, porque yo estoy formateado de una manera distinta. Uh-huh. O sea, por eso que es interesante un presidente joven, de otra generación, que tiene otra manera.
Un cableado distinto para entender los fenómenos nuevos.
Está formateado de otra manera. Si yo trato de acercarme... entender, pero me doy cuenta que estoy formateado de una manera diferente.
En Antofagasta estamos conversando con Felipe Berríos, sacerdote jesuita que está en Antofagasta. Esa es la capital también, o una de las de centros importantes de concentración de personas que vienen migrando de otras partes, y me imagino que es muy dinámico. Es una población que ya está asentada, mucha de ella, pero también hay mucha que está llegando permanentemente. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo has visto el que se asientan estas poblaciones de extranjeros que ya son chilenos, muchos de ellos, y cómo se convive con ellos y los chilenos?
Yo tengo varias como pinceladas. Ahí me llamaba la atención, era un poquito risa, los dos candidatos que tuvimos. Uno era José Antonio Kast Riz y el otro Gabriel Boric Funk. Hablaban de o sea, lo que pasa es que cuando son caucásicos, europeos, les decimos extranjeros. Y en el fondo, en el inconsciente, tenemos la idea de que vienen a aportar a Chile, aportar a la cultura, al trabajo y todo. Pero cuando son latinoamericanos, y a veces con rasgo amerindo o afroamericano, le llamamos migrante y tenemos la sensación que vienen a estorbar. Y esa sensación, yo creo que ha sido muy, como se llama, subrayada por, sobre todo por el subsecretario Gali, que cada vez que se refiere a los inmigrantes en forma negativa y despectiva. Y entonces eso está, por otro lado está el clasismo nuestro, porque en el fondo no es, o sea, un inmigrante no tiene problema en Chile si tiene plata. El problema es porque son pobres, porque si llega un venezolano, un peruano, un boliviano con plata, le van a abrir los colegios, los sistemas de salud, los barrios, ningún problema. Pero si es pobre, le van a poner problemas. Es una cuestión más bien en contra de la pobreza. Por otro lado, y me ha tocado, fíjate que ya llevo ya un par de años, empresarios de distintos tamaños del norte que me piden, oye, gente para trabajar, no hay gente para trabajar, y nosotros estamos expulsando gente. Yo creo que la pelea que habla contra las mafias que los traen y las mafias que los explotan, y la manera es darle una visa de trabajo por un año. Además, sabe ahí quiénes son, y después de un año tú puedes saber qué ha pasado con la persona.
¿Esas mafias están, son muy evidentes en su operación, Felipe? ¿Esas mafias?
Son pymes, ¿ah? No se imagina si una gran mafia, son mafias chicas de... Que traen a gente de muchas veces de sectores así marginales o más bien campesinos, los traen a Chile y aquí, claro, como no tienen papeles, trabajan para ellos. Entonces la manera de desarmar esta mafia es que las personas puedan tener trabajo, y además que así no compiten deslealmente con el trabajador chileno, porque están tienen a la ley de laboral.
Claro. Formalizar.
Claro, tú das al que logra, mira, hacer una cosa continental, con ese acuerdo de los países, en cuota, etcétera, aportar dinero para eso. Segundo, cuidar nuestra frontera. Y tercero, al que entre, darle una visa de trabajo por un año, y después del año tú ves qué ha pasado con él. Pero porque además los necesitamos, o sea, necesitamos mano de obra. Sí. Y no solo mano de obra, yo creo que han aportado también en nuestras visiones.
No, sin duda. Pero
ahora yo hago una distinción, nosotros llamamos no chilenos, o sea, hace una distinción del temporero, del que viene a hacer un trabajo y se va, al que llega con guaguita chica o tiene guaguita acá y que se proyecta en Chile, o sea, viene a quedarse, a trabajar, a ser chileno.
Y bueno, ahora, pero siempre en el inmigrante, la mayor parte del inmigrante, está el sueño de volver. No es alguien que ha sido expulsado, pero que siempre está el sueño de volver. Entonces tampoco eso te puede convertir en una limitante, digamos.
Pero mira, en el caso más extremo, ponte tú los venezolanos que vienen arrancando de una dictadura y una situación económica y política complicada, claro que quieren, te dicen, apenas se cambie el gobierno nosotros volveríamos, pero eso te lo dicen en el primer tiempo, una vez que los hijos empiezan a crecer.
Claro.
Y
empiezan a decir, ¿cachai?
Claro, pero si aquí el campeonato de cueca de hace 2 años en Antofagasta lo ganó un colombiano, un moreno.
Claro, bailaba mucho mejor que los chilenos, por supuesto.
En el campamento donde yo estoy, es exactamente un tercio colombiano, un tercio peruano y un tercio boliviano, casi no hay chileno. Y tú ves para el 18 lleno de banderas chilenas y celebrando el 18. Mira. Ahora, lo que, claro, ellos tienen el sueño de volver, pero ese sueño de volver ya con los hijos se le evapora. Si los hijos crecen acá y como tú dices, dicen cachai, se pololean y ya no le interesa volver.
Estamos conversando con Felipe Berrío, sacerdote jesuita. Felipe, te saco de Antofagasta para una mirada, ya que tú de ahí tienes tiempo y mirada. de otras cosas de Chile.
¿Quién dijo que tiene tiempo?
No, ¿por qué? Porque...
Me han dicho que está muy activo.
No, pero me imagino tiempo como cualquiera para poder reflexionar y mirar el país, claro, que viene. Y muy lejos, geográficamente, donde tú estás, hay otro foco de atención y de conflicto en este caso, y es la Araucanía, con una violencia, con grupos que están desafiando abiertamente al presidente electo a que van a continuar con las acciones de violencia política, cito textual, violencia política como un acto legítimo. ¿Cómo ves tú que se puede afrontar el problema ese que es tan, tan duro y parece que creciente?
Mira, primero yo tengo un respeto tremendo de no opinar demasiado si uno no vive en la zona.
Sí. No, aquí como chileno que todos estamos distantes casi.
Segundo, yo me hago un mea culpa porque yo en el colegio yo sabía más de los egipcios, de los faraones, de lo que de Venecia, no sé, hasta de los viajes de Marco Polo, y no tenía idea sobre los mapuches, más bien, no solo no tenía idea, la idea que tenía era negativa. Entonces también hay un esfuerzo, he estado haciendo un esfuerzo por leer, instruirme sobre el tema. Ahora, yo creo que hay que continuar y profundizar lo que comenzó en su época el ministro Moreno, un diálogo con todos los sectores, pero al mismo tiempo ese diálogo se hace en el Estado de Derecho. O sea, no podemos prescindir del Estado de Derecho, y ahí yo creo que ha hecho falta más. Yo creo que hubo un quiebre con lo que pasó de la credibilidad de la autoridad con el caso de ese Operación Tormenta, Cachillanca, claro, todo eso, Huracán. Yo creo que todo eso produjo una. Ya uno no sabe quién creerle, y por otro lado, dice, con tanta tecnología que hay. Y también señales que se dan que son muy complicadas. Yo me acuerdo de carabineros protegiendo a funerales de narcotraficantes, o el funeral de un comunero mapuche escoltado con armas de guerra, y la autoridad es muda. Y sin embargo, esas mismas autoridades echando unos inmigrantes indefensos con los overoles blancos, esposados, o con cabros que se supone que eran los que habían destruido, porque no habían pruebas de la revuelta, que lo han tenido más de un año preso sin ni siquiera juicio. Entonces uno de...
Es el Ministerio Público y la justicia, no necesariamente es
el gobierno, no, el Ejecutivo, el gobierno,
pero
el Estado, porque hay querellas también. O sea, a los chiquillos les pusieron querellas, y a los camioneros que cortaron las rutas y todo, nada, se les invitó a conversar en La Moneda. Entonces esa desigualdad en aplicar la ley, el Estado de Derecho, es súper peligrosa. Yo creo en el diálogo en la Araucanía, diálogo.
¿Y tú crees que se puede dialogar con la Cámara?
Pero espérate, pero diálogo con Estado de Derecho funcionando.
Claro.
O sea, no es la una o la otra, son las dos con la misma fuerza. Claro.
Solo diálogo suena un poco inocente, ¿no? Teniendo estas fuerzas que te desafían militarmente.
O sea, suena inocente y es súper peligroso, porque si no empiezo a tomar yo la justicia con mis manos.
La ausencia de Estado que tú planteabas.
Ahí también hay ausencia de Estado importante, por eso me acordé de eso.
Claro, por eso que tiene que ser las dos cosas con la misma fuerza. Y más inteligencia, así que eso, mira, yo creo que mientras siguen compitiendo, o sea, no podemos estar indiferentes a que los aviadores tengan su sistema de inteligencia, los militares tengan otro, los marinos tengan, los carabineros tengan, la policía tengan, y compiten con información entre ellos. Entonces no puede ser, si hoy día hay drones que te pueden, sí. O sea, para los cabros, había drones que te pueden ver a 200 metros de distancia en una cajetilla de cigarro. O sea, ¿cómo no pueden más inteligencia? Y yo creo que ahí ha fallado el Estado, los fiscales, la justicia, la policía y el gobierno.
La voluntad quizás de hacer algo, o no saber qué hacer, porque se ha complicado. Crecientemente se ha complicado la situación ahí.
Objetivamente, por ejemplo, lo que plantea Felipe es de todo sentido, el uso de los drones, pero entiendo tal vez ahora con el con los estados de excepción se puedan usar, pero entiendo que no se pueden usar, los drones son de la Armada, o son de la Fuerza Aérea, o son del Ejército, no necesariamente son de Carabineros, y los buenos están para el control de las fronteras, etcétera, ese tipo de cosas, y no se podrían usar en la población civil si no hay estado de guerra. Entonces, y efectivamente, y eso, pero eso es cosa de ponerse de acuerdo, si yo no puedo estar de acuerdo
con Felipe. Por eso, voluntad de, claro, de claro, hacer algo serio ahí.
Pero sí, pero también hay cosas que tú dices. El otro día yo escuchaba una cifra, que ustedes me la pueden decir mejor, y cuando hablaban de robo de madera, yo pensaba que se robaban una ruma de madera, que son camiones, industria. Son no sé cuántos.
No, pero si podrías llenar industria, podrías llenar barcos, podrías exportar madera, podrías.
Bueno, ¿qué pasa con impuesto interno? ¿Qué pasa con la fiscalización de los puestos? Entonces ahí tú decías que hay algo raro. O sea, yo, un gallo común y corriente, que yo no me atrevo a opinar mucho porque no estoy en la zona, pero tú miras de afuera y así, ¿qué pasa ahí con el Estado? Pero mira, resumiendo, yo diría lo que comenzó Moreno: diálogo, 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 pero con Estado de Derecho, de verdad.
Felipe Berríos, en la constituyente, la convención es otro factor del cual todos podemos opinar porque no estamos ahí, pero somos todos ciudadanos afectados y
votamos
por ella, y que nos va a cambiar las vidas en muchos sentidos a partir de, qué sé yo, un año más aproximadamente, y de ahí en adelante, porque no se pone de un día para otro la nueva constitución, si es que se aprueba. ¿Cómo estás viendo tú y cómo has visto el proceso de instalación y de operación de la convención?
Yo cuento que fue una mala maniobra del gobierno. El gobierno no representó al Estado en haber tenido una mejor relación con la constituyente. Yo creo que esto que hizo el presidente electo de ir a visitarlo, porque a nosotros a veces se nos olvida que la constituyente fue una salida democrática institucional a un malestar muy profundo de la sociedad chilena que todavía está pendiente.
Pero Felipe, ¿tú crees que el presidente Piñera podría haber entrado a la convención?
Lo que pasa es que tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? Desde un comienzo haberla saludado, de un comienzo, o sea, son pequeños gestos, claro, al final si tú no, esos gestos no están. Haber invitado a la presidenta a la Moneda, tú tienes diversas maneras de hacer gestos de acercamiento
formalmente se hicieron, si lo que pasa es que hubo, yo creo que ahí uno hay que tratar, hay que intentar mirarlo con un poco más de arriba, pero efectivamente sí, tampoco fue, porque piensa tú que uno de los primeros intentos de la convención tuvo que ver con toda la lógica del indulto a los presos, tuvo que ver con la declaración de que el Estado de Chile era genocida, en fin.
Pero complejo,
¿no? Se necesitan dos lados,
sí,
¿no?
Pero hay una cuestión comunicacional súper importante. Así como el secretario Gali ha insistido con el ministro del Interior de hablar de los jóvenes sin ninguna presunción de inocencia, sino que tratarlos ya como que fueron los que rompieron todo y que destruyeron todo, y la gente ya se le metió en la cabeza que los que están ahí son todos los culpables de las quemas de iglesia, de todo eso, sin ni siquiera haber tenido juicio. Ese aparato comunicacional tú lo podrías haber usado para darle un tono distinto y no amplificar ciertas opiniones disonantes que habían dentro de la constituyente. Mira cómo cambió cuando pusieron al ministro Bosa.
Hombre, si Bosa siempre estuvo,
Sí, pero él puso a otro, ¿te acuerdas al comienzo que había uno que fue puro problema? Claro, sí, es que se pueden hacer las cosas de manera distinta.
¿Lo ves bien encaminado eso?
O sea, yo lo veo que a veces se nos olvida que esta cuestión sigue pendiente. O sea, hay un malestar todavía fuerte, más todavía te digo con este sector de la sociedad que está fuera del sistema.
Pero la convención
me refiero a lo encaminado que está la convención, que ya está tratando las normas constitucionales, está entrando en los temas derechamente.
Yo creo que ha avanzado mucho más rápido de lo que yo supuse. O sea, si imagínate, yo pongo este ejemplo, imagínate lo que le cuesta a un grupo de papás de un curso para ponerse de acuerdo, no sé, para la fiesta de graduación, no, para ir del paseo final de año. Imagínate lo que es 155 personas totalmente distintas de experiencias de vida, ponerse de acuerdo en cosas tan delicadas y además viniendo de un estallido social.
Sí, pero acuerdos todavía no ha habido muchos, lo que no ha habido en rigor. Lo que ha habido son formas de ponerse de acuerdo en cómo trabajar.
No es poco, había miedo, por ejemplo, que la constituyente boliviana se demoró 9 meses en redactar sus propios reglamentos.
Mira cuando juegan los niños, el 90% del recreo se les va poniendo la regla del juego y lo que van a jugar. Pues. Claro. Juegan como un minuto y se le acaba el recreo.
Claro, aquí en 3 meses está la regla.
Las reglas del juego son re importantes. Ahora, yo quiero tener esperanza porque te digo, no se nos puede olvidar que esto fue una salida política, democrática, a un problema fuerte que tiene la sociedad chilena y que sigue pendiente.
Pero ¿tú crees que ese problema se resuelve en la convención y con la convención solamente?
Se resuelve con el diálogo. El diálogo significa que yo tengo que transar y tengo que ver que el otro tiene algo de verdad, el otro no es un estúpido, tiene algo de verdad, y que todos los chilenos tenemos algo que decir en el país, que nadie se sobra, no porque yo sea una mayoría democrática voy a aplastar una minoría. Tengo que darle, mira, en los jesuitas, cuando yo entré a la compañía, había dos casas antiguas en Ñuñoa que la habían unido, llega una vez una casa así de unos españoles que tenía un azulejo en la plata, y el azulejo salía una imagen y decía enemigo que huye Puente de Plata, y nosotros nos reíamos y decíamos que era lo único interesante que habíamos aprendido en el noviciado. Porque en el fondo es una frase muy sabia, o sea, al enemigo entre comillas, no lo aplastíe, dale una salida, incorpóralo de alguna manera, respétalo. Además que fue lo que hizo Dios con nosotros, no nos aplastó, nos dio una oportunidad y una salida de un puente de plata. Y yo creo que es una norma básica para un diálogo. O sea, no porque yo tenga 60% de los votos o el 80% de los votos tengo que aplastar a la minoría o no darle ninguna posibilidad de opinión al otro. Hay que darle un puente de plata, y eso yo creo que es lo básico de una constitución.
Felipe Berríos, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana, que tengas muy buen año y pronto, cuando vayas, si vienes a Santiago alguna vez, ¿no? Para que nos venga a ver y conversemos.
Estoy hecho un regionalista total, así.
Me parece muy bien.
No me muevo en Antofagasta, pero ustedes cuando vengan para acá, aquí los espero un cafecito. No nos veremos hasta el próximo año.
Bueno, no va a ser tanto tiempo entonces.
Ya, Felipe Berríos, esté muy bien, gracias como siempre.
Un abrazo grande a los dos.
Un abrazo. Chao, feliz año. Gracias.